Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser.
Tema número uno. Que nadie sepa cuántos desaparecidos hay. Es el objetivo del gobierno. Tema número dos. Pemex nos está matando lentamente. Tema número tres. El votante miserable y el votante congruente. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 179 de Factor Kaiser. Hoy es miércoles 20 de marzo. Estamos ya casi cumpliendo un mes de campañas y no podrían estar más claras las diferencias entre una y otra, entre una alternativa y la otra, entre la continuidad del fracaso, la corrupción y la violencia y la posibilidad de que tú y yo, junto con partidos y la candidata, rescatemos a México para poder reconstruirlo. Es así de fácil. Son solo dos alternativas. Democracia, elegir, libertades, instituciones, leyes, constitución o continuar con el abuso de poder, continuar con los fracasos, continuar con la corrupción impune. De eso se trata esta elección. No más. Está facilísima la decisión. Está facilísima la elección que tenemos frente a nosotros. Y aquí en Factor Kaiser nos vamos a dedicar a hacer ese contraste, a hacer esa comparación con datos duros, con hechos, con explicaciones claras para que tú puedas definir tu propio criterio y tomes tu propia decisión. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno, que nadie sepa cuántos desaparecidos hay. Ese es el objetivo del gobierno. Hace unos meses platicamos aquí en Factor Kaiser que el gobierno estaba desapareciendo desaparecidos. En el episodio 146 del 15 de diciembre del año pasado, te explicaba yo aquí que, según la señorita alcalde, gerente de la Secretaría de Gobernación, en la nueva lista del bienestar de desaparecidos que presentó en esos días, ya no eran 110 mil, porque ya habían encontrado a 16 mil, a 17 mil los incluyeron en una categoría de ubicados, porque su nombre apareció en una o varias bases de datos, en 26 mil casos concluyeron que no existían datos suficientes para identificarlos, y en otros 36 mil no había indicios para la búsqueda. ¿Tú entendiste algo? No, yo tampoco, no te preocupes, no se entiende ni madre. Al parecer, se trataba solo de una burda reclasificación que solo buscaba generar paquetes de personas para fraccionar el drama total. La señorita alcalde, vocera de los temas más indignos e inhumanos del gobierno, presentó en esa semana este confiable censo que hicieron los cuervos de la nación de la Secretaría del Bienestar mientras promocionaban y chantajeaban a la gente con programas sociales tocando de casa en casa. Nadie entendió nada de esa conferencia. Este lunes pasado volvió a salir, ya sin un gramo de dignidad, a decir que en México hay 99,729 desaparecidos y personas no localizadas, tras una actualización al censo que, según ella, realizó el gobierno federal en las últimas semanas. Cito a la gerente de la Secretaría de Gobernación. Podemos establecer que 110,964 desaparecidos es el registro que en agosto se hizo público. Hubo un registro que está disponible para que cualquiera pueda checar los datos. Es el registro del 22 de agosto del 2023 y corresponde a 110,000. Ahora, se han incrementado 9,424 registros adicionales a la fecha con corte el 15 de marzo. Esto tiene que ver con las entidades federativas que van incrementando o van actualizando este registro, dijo. Sigo con la cita. Aquí hay que restarle 5,576 personas que ya fueron localizadas y que ya se formalizó ese registro y nos da un total de 114,815. Esto es lo que vamos a poder encontrar en la página de internet. Luego hay que restarle a esta cifra 15,158, que son personas que ya localizamos con la metodología expuesta aquí por Martí Lechecón Cacabatres, con prueba de vida, expuso. Sigo la cita. Por tanto, actualmente hay 99,729 registros, personas que aún estamos en proceso de búsqueda, puntualizó. Cierro las citas. Esta secretaria de Gobernación, gerente de esta oficina, dice que mediante el cruce de bases de datos se obtuvieron más indicios y al momento se tienen 31,689 direcciones y 7,140 números telefónicos donde se espera sean encontradas más personas. A ver, lo primero que yo veo aquí es que esto en nada se parece a lo que trató de informar en diciembre pasado. En nada, no lo entiendo. Pero si entiendo bien, nos afirma que los cuervos de la nación fueron tocando de casa en casa y preguntaron algo así como, ¿su familiar está desaparecido, sí o no? Y de ahí la prueba científica de que son 15,000 menos. Es decir, el gobierno federal generó un mega operativo para mostrar que eran menos, pero jamás tuvo la intención real de ayudar a las familias a buscar a los seres amados que no aparecen. Mientras la señorita alcalde y Martí Leche con Cacabatres desaparecían desaparecidos en un PowerPoint al interior del palacio, con el beneplácito de su jefe, afuera, en la calle, Ceci Flores, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, se manifestaba con una pala y pedía audiencia al presidente para ser escuchada. «Que me deje la pala aquí en el palacio», dijo muy enojado y en tono de burla el presidente López, sin recibirla, obviamente. A ver, para ser muy claros y que no quede duda al aire. Una madre buscadora fue a pedirle ayuda al presidente de la República con este drama humanitario que vivimos en México. Y el presidente se burló de ella diciendo que le dejara la pala en la puerta. Al día siguiente, Ceci se vistió de beisbolista, a ver si tenía más suerte. Pero le fue peor. La candidata oficial le dijo que no criticara al pobre López, que es la verdadera víctima en este caso. Y que mejor dejara sus propuestas. Así, menos crítica y más propuestas, le dijo Claudia a la madre buscadora. Todo esto fue redondeado por analistas y comunicadores del régimen que básicamente le dijeron a las madres buscadoras que primero deben demostrar que sus hijos se portan bien para que el gobierno pueda dignarse a buscarlos. Si son hijos malos, se chingan. Ese es el resumen de un gobierno que se vendió como humanista, de izquierda. Y eso es lo que Claudia te ofrece. El segundo piso de eso. Tú sabrás si quieres el segundo piso de esta indigna inhumanidad. Tema número 2. Pemex nos está matando lentamente. ¿Te arden los ojos y la garganta? ¿Moqueas todo el día? ¿Te da gripa a cada rato y no se cura? Es culpa de Pemex. Gracias a una nota del periódico Reforma de hoy, nos enteramos de que las refinerías de Pemex no cumplen las normas oficiales del gobierno federal para capturar el dióxido de azufre, SO2, que producen, revela un estudio de Francisco Barnes de Castro y Alejandro Villalobos Iriarte. El análisis publicado en el sitio Energía Debate, que realizaron los especialistas con los informes mensuales de Pemex y la CENER sobre la producción de azufre de sus 6 refinerías, no dejan dudas. Las plantas se envenenan el ambiente, así tal cual. En 2006, la Semarnat emitió una norma oficial respecto a la recuperación de azufre en las refinerías, que debe ser igual o mayor al 90% de sus emisiones, lo que no se cumple, como revelan datos del 2023. Cadereyta recuperó 26% del dióxido de azufre que produjo emitiendo 282 toneladas por día de este dañino gas a la atmósfera. Ciudad Madero recuperó 13%, nada más, emitiendo 192 toneladas por día. Salamanca recuperó 6%, emitiendo 98 toneladas al día. Minatitlán recuperó 4%, emitiendo 775 toneladas por día. Salina Cruz recuperó 2%, emitiendo 278 toneladas. Pero si eres chilango, te interesa más este. Tula recuperó el 1% del dióxido de azufre que produjo, contaminando la atmósfera con 409 toneladas por cada 24 horas. ¿Sabes a cuántos kilómetros está la refinería de Tula en la Ciudad de México? A 70 kilómetros. El dióxido de azufre es un gas incoloro, irritante y con un olor penetrante. La exposición directa al SO2 representa graves riesgos para la salud, ya que pasa directamente al sistema circulatorio a través de las vías respiratorias. Cito. En las nuevas refinerías como el proyecto Dos Bocas, la obligación es de 95%, aclaró en entrevista a Barnes, que fue subsecretario de Energía en la administración del expresidente Zedillo. La evidencia de los datos es incontrovertible. Las 6 refinerías apenas capturan entre el 1 y el 26% del SO2 que producen y en total envenenan el ambiente con 2,033 toneladas todos los días, incluyendo fines de semana y días festivos. Y el envenenamiento de las refinerías podría ser mucho peor. El también exrector de la UNAM y director del Instituto Mexicano del Petróleo advirtió junto con Villalobos que su estimación no incluye las emisiones de CO2 generadas por el empleo de combustóleo en esas propias refinerías. Cito, todas, no nada más la de Cadereyta, todas están emitiendo cantidades inauditas de dióxido de azufre a la atmósfera, altamente tóxico porque genera partículas finas que van directo a los pulmones. Lluvia ácida que corroe el medio ambiente de la zona y que es visible en superficies metálicas. Eso añadió Barnés. Son dos factores a los que atribuye el problema. Uno es la inoperancia de las plantas de captura de azufre. El otro es el uso de combustibles pesados, cuando las refinerías fueron diseñadas para procesar crudos ligeros con menor contenido de azufre, pero que Pemex tendría que importar. Algo que la actual administración rechaza por un criterio ideológico de su estúpida llamada soberanía energética nacional. De acuerdo con un estudio que presentó México Evalúa hace más de un año, con la metodología de Sustainlytics, la mala calidad del aire en el Valle de México se ha agudizado durante los últimos años a causa de la refinería Miguel Hidalgo, ubicada en el municipio de Tula de Allende, 70 kilómetros de aquí. De acuerdo con el estudio, esta refinería es considerada como una de las centrales más contaminantes y peligrosas para la salud de todo México, ya que propicia la contaminación por la dispersión de dióxido de azufre y partículas PM2.5, las cuales ocasionan enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, neurológicas y, obvio, respiratorias. Se estima que tan solo la refinería es la causante de 11.000 muertes al año. Habitantes de Tula, Hidalgo, y trabajadores de la refinería señalan que en los últimos meses se vive una emergencia en la zona por la contaminación, lo que ha causado enfermedades gastrointestinales, respiratorias, cáncer e incluso la muerte. Ante esta evidencia, López y Claudia le dicen a los chilangos, no chillen, que vive el humo de Tula. Tema número 3. El votante miserable y el votante congruente. Durante la campaña del 2018, cientos de activistas, analistas, académicos, comunicadores, intelectuales, líderes de opinión y dirigentes de instituciones públicas y privadas de prestigio se subieron un ladrillo de superioridad moral desde el cual nos regañaban a todos aquellos que no creíamos en el santón de Macuspana, quien les prometía acabar con la pobreza y la desigualdad, acabar con la corrupción y la impunidad, acabar con la violencia, buscar a los desaparecidos, incluso a los de Ayotzinapa, respetar las libertades como la de expresión, atender humanitariamente a los migrantes o atender las causas de las mujeres y un largo etcétera. Fachos de mierda, nos decían a todos aquellos que no creíamos en las promesas del político más mentiroso de la historia. Ellos habían decidido darle el beneficio de la duda y estaban en su derecho. Afirmaban que no creerle, no apoyarlo, no votar por él, era una traición a la patria. Pasaron 5 años de gobierno y el santón de Macuspana los traicionó a todos, uno por uno, causa por causa, colectivo por colectivo. Este grupo de traicionados se ha dividido básicamente en 3. Primero, mi reconocimiento y respeto a quienes vocal y públicamente han reconocido la traición y se han vuelto férreos críticos del presidente, que no quiere decir en automático que se pasaron a la campaña alternativa, pero tienen el valor, los pantalones, la congruencia de señalar la traición abierta y públicamente. El segundo grupo es silencioso. He platicado con muchos de ellos. Se sienten profundamente lastimados y frustrados por estas traiciones, pero no piensan decirlo, porque tienen miedo de que su gremio, sus amigos, sus aliados los tomen como una postura política de apoyo a la alternativa electoral. El tercer grupo es el que decidió quemar todas las naves y puentes y básicamente dicen, ya me la jugué con el obradorato, ahora me chingo. Se trata de antiguos líderes de opinión que están dispuestos a cualquier indignidad con tal de no reconocer su error. Primero muerto que reconocer que me dejé engañar, parecen decir estas personas. Y así están dispuestos a dilapidar lo que les pueda quedar de dignidad, tratando de justificar el sexenio más violento y corrupto de la historia, burlarse de los niños con cáncer sin medicinas, pedir a las madres buscadoras que demuestren que sus hijos se portaban bien para poder ir a buscarlos, o pedir apoyo para la destrucción del sistema electoral y el poder judicial. Al primer grupo le reconozco valor y congruencia. Al segundo grupo, solo algo de congruencia, porque no puedo aplaudir su miedo. El tercer grupo es la banda de tontos útiles que suelen tener los gobiernos autoritarios y populistas para justificar su corrupción y sus fracasos. Mi petición es no solo verlos y exponerlos, sino hacernos responsables en lo individual de jamás convertirnos en uno de ellos. Por nadie, por ningún político. La integridad y la congruencia son las dos cosas que, como personas, jamás podemos perder. Cuando se pierden, desaparece en automático la posibilidad de generar confianza. Y cuando una persona es incapaz de generar confianza, pierde la posibilidad de ser amado y de ser respetado. Así de fácil. Ojo, nunca seas uno de esos. Nunca seas una de esas personas que queman sus principios y sus valores y que deciden aventarse al precipicio por un político. Los ciudadanos debemos estar llamados a generar nuestros propios valores, nuestros propios principios, nuestra propia integridad, exigirle a los políticos que trabajen por México, que sirvan a México, estar del lado de aquellos políticos con los que tenemos coincidencias en principios y valores y exigir cuentas a todos aquellos que se desligan, a pesar de haberlos apoyado. Hay derecho en las democracias a equivocarse. Todos tenemos muchos casos de apoyo a causas y a políticos que resultaron no ser lo que nos habían vendido. Está bien, es normal, pasa en todos lados. Lo que es importante mantener es la congruencia. Si digo tener ciertos valores, ciertos principios, y digo que esos principios y valores están sustentados, están respaldados en una alternativa política, se vale ir con todo por esa alternativa política. Pero también se vale reconocer la traición. También se vale reconocer la equivocación. Se vale cambiar de opinión. Y no quiere decir que ahora te desboques en creerle ciegamente a otra persona. Reconocer las traiciones tampoco es apoyar a otras causas. Reconocer las traiciones simplemente es eso. Es ser congruente, es ser valiente, es tener la capacidad de dar la cara y hacerse responsable por equivocaciones propias. Vivimos en un momento muy complejo en este país. Si de algo tenemos la responsabilidad los ciudadanos en lo individual, es hacernos cargo de aquello en lo que nosotros creemos, de los principios y valores que respaldamos y mantenerlos a pesar de lo que sea. De eso se trata la construcción del alma de un país. No de políticos, no de alternativas políticas, no de simples votos por uno o por otro. Se trata de ti, de mí. Se trata de cada uno de nosotros. Se trata de hacernos responsables.
Dixo is back.